Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú ayudes a todos nosotros a ser lo que tú quieras que seamos. Y que no nos distraigamos a mezclarnos en un área que no nos va a ir bien. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, en 2 Corintios, nos ha hablado de ser embajadores del rey. Ha dicho, y esto no es una metáfora, esto no es una figura de hablar, esto es verdad. Nosotros representamos un verdadero reino. No un reino ficticio, un reino de la imaginación, pero un verdadero reino con un verdadero rey, el rey que creó el universo. Y él nos puso, dice Pablo en 2 Corintios 5, como embajadores en este mundo. Y como embajadores tenemos que ser en el mundo, pero no parte del mundo. Siempre tú y yo representamos primero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto en mente, él empieza a hablar un tema que digo aquí, el tema del yugo. Ahora, el yugo no es el carro yugoslavio que tenía yo cuando primero empecé a manejar, es un carro terrible, yo no quiero otro yugo de esos. Pero el yugo es un implemento de labor, porque nosotros tenemos un trabajo que hacer. La Biblia dice que este es un campo donde nosotros vamos a hacer una labor. El problema es que siendo embajadores del rey, muchas veces nuestras emociones, nuestros afectos, no se mantienen simplemente con las personas del pueblo de Dios. Yo voy a decir que nosotros no siempre podemos depender de lo que nuestros sentidos y nuestras emociones nos dicen. Yo me acuerdo ver un video de una carrera de motocicletas hace muchos, muchos años. Y un hombre estaba en una motocicleta dando vuelta a la pista como a 150 millas por hora, un poco más, en dos ruedas. Está un poco loco, pero ahí va. Y una de las ruedas se le ponchó. Y se le descontroló la moto y él se cayó de la moto y él estaba dando maromas así a 150 millas por hora en el asfalto de la pista. Y claro, con cada maroma su velocidad bajaba un poco y luego en un punto él pensaba, él sentía que ya había parado de moverse. Y se trató de parar, pero él todavía iba a unos 60 millas por hora. Y cuando se trató de parar, claro que su ímpetu lo tiró de nuevo y se cayó de cara y resbaló hasta que por fin cayó. Afortunadamente tenía un casco que le protegió la cara y no perdió toda su nariz y todo lo demás. Pero imagínese, tú piensas que estás totalmente parado y te levantas y todavía estás yendo a 60 millas por hora. Lo que él sentía no equivalía a la verdad. Y muchas veces nuestras emociones son similares. Y Pablo habla a los corintios porque los corintios, viviendo en una sociedad como ellos vivían, que es como la nuestra, una sociedad, la mayoría pagana, ellos estaban queriendo involucrarse con la gente de su sociedad. Y Pablo les dice, de corazón abierto, versículo 11, nuestro corazón se ha enchanchado, está abierto, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si estáis estrechos, es en vuestro propio corazón. Lo que dice es eso, que la palabra estrecho significa restringido. Entonces Pablo dice tres cosas aquí. Primero dice, el hablar la verdad a veces se sienta restrictivo. Mucha gente, cuando tú les dices la verdad, piensan que lo estás limitando. Por ejemplo, hoy en el mundo la gente se quiere casar con cualquier cosa. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con su perro. Ya viene en Japón que se quieren casar con su robot. Bueno, es bueno porque la robot pues nunca desobedece. Y cuando nosotros como cristianos venimos y decimos, el matrimonio es un hombre y una mujer, me estás limitando. Yo quiero todas mis opciones. Pues sí, el matrimonio es una cosa y no es otra. Pero muchas veces la gente no quiere oír la verdad porque la verdad limita. Dicen, la mujer debe tener el derecho sobre su propio cuerpo. Y no debe haber ninguna ley que diga que yo no puedo matar a ese niño que está dentro de mí, dicen las mujeres. Eso me limita. Y por eso no dicen que es un niño. Es un grupo de células, ¿verdad? Es parte de la mamá. No, la verdad es que ese niño es humano. Y que cuando una persona tiene un aborto así, está matando un humano. Ahora, Dios nos puede perdonar, claro. Y si alguien aquí ha tenido un aborto, yo no sé. No estoy aquí para condenar lo que ha pasado en el pasado. El pasado está bajo la sangre de Cristo. Pero la verdad es que en este país matamos 1,500,000 de cada año porque no queremos limitar. En inglés le dicen pro-choice, que estoy a favor del poder escoger. ¿Sabe qué? Tú puedes escoger lo que tú quieras, pero tú no puedes evitar consecuencias de lo que tú escoges. Anoche estuvimos en la fiesta de Brenda y Aurelio. Y estaba yo con mi concuño Tony. Y mi concuño Tony tiene un problema de que si él come tarde, le pega las agruras y el reflujo ácido y no duerme. Y Brenda y Aurelio llenaron las mesas de buenas cosas de comer. Y Tony tenía la libertad de comer lo que él quisiera, si no quería dormir. Tony tuvo que cuidarse de lo que él comía, porque si no, él sabía que a las 3 de la mañana estaría viendo cosas y levantándose. Y la verdad es que eso le pasaría. Ahora él puede, si quiere, evitar la verdad y ampliar sus escoger. Pero la verdad es que va a haber consecuencias. Y dice Pablo aquí, mira, lo que te voy a decir no lo vas a querer oír. Pero es la verdad. Yo no te estoy limitando. Lo que te limitan son, nos dice el siguiente versículo, tus propios pensamientos. El mismo versículo 12. Están estrechos en su propio corazón. Dice, lo que te está limitando eres tú. Porque la verdad es que si tú comes eso, Tony, no vas a dormir bien. Si tú te casas, varón, con ese otro varón, va a haber consecuencias. Porque la verdad sigue siendo la verdad. Y el problema es que hoy en día nosotros actuamos más sobre nuestro sentir que sobre la verdad. ¿Cuántas veces has oído que dicen de una cosa política o de una cosa? ¿Cómo te sientes acerca de eso? ¿Sabes? No importa cómo me sienta. Lo que importa es verdad o no. Y por eso Pablo dice en el siguiente versículo, dice, les hablo como niños. Porque el que va de acuerdo a sus emociones y a sus sentimientos y no de acuerdo a la verdad, esa es la característica de un niño. Eso es infantil. ¿Qué hacen los niñitos? Los papás le tratan de enseñar la verdad. Mira, si tú tocas esa estufa, te vas a quemar la mano. Y el niño, pero mira qué bonito el rojo de. Lo quiere tocar. Porque él va todo de acuerdo, el niño va todo de acuerdo a sus emociones. Y solo la experiencia de la vida le va a enseñar. Y la palabra de Dios, que mira, ¿sabes qué? A veces tus emociones te traicionan. A veces tus afectos te traicionan. Y tú dices que es libertad. ¿Sabe qué? Tú quieres volar. Te tiras del Empire State Building. ¿Sabe qué? Yo siento como estoy volando. Está bien hasta que pegues el piso. Luego vas a ver la verdad. Y Pablo está abriendo, porque aquí va a abrir una cosa que muchos de nosotros, y especialmente yo quiero hablar también hoy a jóvenes, personas solteras y personas que están pensando entrar en un negocio. Pablo habla del yugo desigual. Dice en el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, tenemos que explicar esto porque no dice, y no estoy hablando, dice, no dice que no entres en ninguna relación con los incrédulos. Habla de un yugo, y un yugo es específicamente un implemento de trabajo. Y de un trabajo muy especial. Un yugo, que es un pedazo de madera con unas cuerdas de cuero o de otro material, y se ponen dos burros o dos bueyes o dos caballos en el yugo. Y van y en un rancho hacen franjas para que se planten las plantas, el maíz o el trigo. Y nosotros que somos tan rancheros aquí, no, somos de ciudad, casi, algunos de nosotros nunca hemos... Hoy en día ya no se usan los yugos porque se usa un tractor. Pero todos ustedes saben lo que es. Lo han visto en fotos o en otras cosas, y algunos de ustedes lo han pasado. Un yugo son dos animales, los dos que tienen, deben tener la misma fuerza, la misma edad aproximadamente, por lo menos la misma constitución, para que jalen bien juntos. Y tienen un trabajo que hacer. El yugo no es una cosa de diversión, el yugo no es una cosa de entretenimiento. El yugo es un implemento que tiene un trabajo. Esos dos animales tienen un trabajo que hacer. Ahora, un yugo desigual pasa cuando tú pones dos animales distintos, que tienen temperamentos distintos, que tienen metas distintas, que tienen cualquier otra cosa distinta, y los pones. ¿Por qué? Porque en un yugo, si tú tienes aquí un torote de esos grandesotes, y acá tienes un chihuahueño, ¿dónde va a ir el yugo, la dirección? Donde quiere el toro. Y el chihuahueño puede ladrar todo lo que quiera. Pero en el caso del chihuahueño, sus pies van a estar en el aire. Pero ¿qué si pones dos? Y este toro quiere ir para acá, a la derecha, y este toro quiere ir allá, para la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a ir el yugo? Va a ir como tenga las fuerzas. Ahora, un yugo, entonces, son dos animales que tienen la misma autoridad. En el yugo no hay un líder, de los dos animales no hay un líder y uno que sigue. Hay dos animales, los dos cuales tienen el líder, ¿quién es? Es el que va detrás. ¿Verdad? El que maneja, el ranchero que maneja el yugo. En nuestra vida, pues, entonces, si tú estás trabajando y tú tienes un jefe que es incrédulo, ¿la Biblia prohíbe eso?
No.
No. En ese caso, tu jefe es el ranchero y tú eres el buey o el burro o el animal. Él dirige porque tú estás trabajando para él y tú vas. Y si no te gusta el trabajo, pues encuéntrate otro trabajo. Ese es un caso que no va de, que no es parte de esto. Tú puedes ser un jefe creyente con empleados incrédulos. También tú eres el ranchero, ellos son los animales, tú dices, ellos hacen. Si no quieren, dejan su trabajo. Esto está hablando de una situación donde tú te unes con otra persona en contrato como socios iguales. pero no son iguales. Y eso pasa en negocios, por ejemplo, si tú tienes un amigo y tú y tu amigo quieren comenzar una empresa y ustedes se firman legalmente como una sociedad donde los dos tienen igual poder, igual autoridad en la compañía, pero tú eres creyente y él es incrédulo, la Biblia dice no, no lo hagas porque va a quedar mal. Porque tú como creyente quieres que esa compañía haga ¿qué?
Honra a Dios.
Honra a Dios, siga a Dios. Él como incrédulo quiere que su compañía honre a él mismo, o si es musulmán, a Alá o lo que quiera. Pero los dos van, y el problema no es que los dos tengan distintas metas. El problema es que tienen distintas metas y están unidos igualmente. ¿Dónde va a ir la compañía? El otro ejemplo común es el matrimonio. Este pasaje no habla del matrimonio directamente, pero el matrimonio es un yugo. Dios puso nuestros matrimonios para hacer algo, crear una familia, mover para adelante el reino de Dios. Si el esposo es creyente y la esposa no, ¿dónde va a ir la familia? Entonces, lo que nosotros queremos decir aquí es que nunca nos metamos en una sociedad permanente, que legalmente lo es una sociedad de compañía así de lo que dicen partnership, o un matrimonio que no solo legalmente pero delante de Dios es por vida, con una persona con quien tú no tienes las mismas metas. Pero yo lo he visto, ¿cuántas veces lo he visto? Ay, pero ella tiene tan lindos ojitos y cómo me mira y me quiere tanto y quizá la pueda traer al Señor. La palabra importante es quizá, porque ya sé que ya que se casan, tráigala o no al Señor, ustedes están unidos de por vida. Y es una cosa tan increíble. Siempre se ve más y más lo que pasa. Yo leí un artículo esta semana muy interesante, científica, que dice que las mujeres, cuidado ustedes mujeres, porque esto les toca a ustedes nada más. Las mujeres guardan en su cerebro una porción del ADN de todo hombre con quien ellos tengan relaciones sexuales. Imagínense eso. La Biblia dice que se hace una sola carne. Si tú como mujer, ahora el hombre no lo hace porque no le entra ADN al hombre. Pero la mujer, si ella tiene 5 o 6 hombres durante su vida, en su propio cerebro hay pedacitos de ADN de cada uno de esos hombres. El canto que decía, all my exes live in Texas. Si tú eres cristiana, all your exes live in you. Todos tus exes viven en ti. Así de una carne estamos cuando nosotros nos unimos. Y la Biblia dice, no debemos tener yugo desigual. ¿Por qué? Primero, porque no hay compañerismo moral. Dice el versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La moralidad de Dios es perfecta. Dios requiere de nosotros esa obediencia. Pero el mundo, ¿qué es su moralidad? Su moralidad va de acuerdo a la circunstancia. Y tú tienes una compañía donde tu meta es glorificar a Dios y la meta del otro es ganar dinero. Primero. Ahora, claro que en una compañía todos queremos ganar dinero. Ninguna compañía se forma para entrar en bancarrota. Pero si tu primer meta es servir a Dios y la primer meta del otro es dinero, y viene una decisión que tiene sus áreas un poquito menos que honestas, ¿qué van a hacer? Él no va a querer hacer todo como tú lo haces porque pierde. Y tú tienes al Señor. No hay compañerismo moral entre la justicia y la injusticia, que dice se puede hacer todo de acuerdo a la circunstancia. No hay comunión de visión. Dice el versículo 14. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? tú como cristiano ves. Ellos no. Pero como Cristo dijo en Juan 9, cuando estaba sanando al ciego, y los fariseos le vinieron a decir: ¿estamos ciegos nosotros? Cristo le dijo: mira, si de veras estuvieran ciegos, no tendrían falta. Pero la cosa es que ustedes son ciegos y dicen que ven. Es como, digamos, y me quito mis lentes. Que yo puedo ver perfectamente bien. Hay una buena demostración, ¿eh? Muy real. Muy real. ¿Está ok? No, es normal. Entonces, yo quito mis lentes y yo veo bien. No. Por eso me dieron lentes. El incrédulo siempre dice que ve. Pero tú sabes que no. No hay visión igual. Tú no tienes la misma visión que él. No importa qué bien intencionado sea él. Si tú eres un creyente, él no va a ver las cosas igual que tú. No hay concordia de quién es Señor. Versículo 15. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es otro nombre para el diablo, el demonio. Cristo nos dijo en el Sermón del Monte: tú no puedes servir dos amos. La verdad es que cuando tú te enyugas, o cuando yo me enyugo con un incrédulo, tú estás en el yugo, él está en el yugo, pero detrás hay dos rancheros. Cristo está tratando de mandarte para acá, y el ranchero del otro, el diablo, lo está tratando de mandar para acá. Y el que sea más fuerte a cualquier tiempo es donde va, y la franja por lo menos va a salir chueca. Y si él es más fuerte que tú en su voluntad, toda la empresa se va para acá. O el matrimonio se va para allá. Pero por lo menos va a haber problemas cuando te levantas una mañana en domingo y dices: quiero ir a la iglesia. Y él dice: ¿sabes qué? Solo tenemos un carro y yo me voy al golf. Tú te quedas. No hay concordia en quién manda. Entre un cristiano y cualquier otro. Y en un... si fuera cosa de entretenimiento, está bien. Si estás saliendo con la muchacha y la única cosa es comer pizza y darte besuquitos allá en alguna esquina. De veras, el jefe, pues no es entretenimiento, es cosa así. Pero ya que se casan, se pone seria la cosa. Es un yugo. Ya te ataron, ya estás. Ahora sí, ¿quién es tu jefe? Importa. Y si tu jefe no es el Señor, se va a ir mal la situación. Ay, pero me está exigiendo, me está limitando. No, te estoy diciendo la verdad. Yo he visto demasiados matrimonios en mis años de pastor que dijeron: ¿sabe qué? Pues nos amamos tanto y veo estrellas en sus ojos y todo va a ir bien porque el amor conquista todo. Y en 5 años se están tratando de romper el yugo con un divorcio. Porque este hombre... lo único que quiero hacer es salir a la cantina. Yo quiero ir a la iglesia. Y alguien me está gastando la ofrenda. Mi diezmo que ya agarré de mi trabajo lo quiere gastar en vironga. ¿Qué me pasó? Ahora estoy atrapada, dice ella. No dejes que tus afectos te restringen. No hay parte en quien confiar. Dice el versículo entonces, ¿qué parte, versículo 15, el creyente con el incrédulo? Él cree, tú crees, él no. Tú confías en Cristo y él es incrédulo referente a Cristo, pero te voy a decir otra verdad, él confía en algo. Todos confiamos en algo. Todos tenemos un Dios. No hay ateos en el mundo. El físico Stephen Hawking, que apenas murió recientemente, dijo: si las leyes de gravedad existen, no necesitas a Dios. Buen científico, pero terrible filósofo. Porque la verdad es que para él las leyes de la gravedad son Dios. Ahora, no es un Dios que contesta oraciones, pero es un Dios que creó todo lo demás. Él dice, en el principio, su génesis de Stephen Hawking sería, en el principio estuvieron las leyes de gravedad. Y las leyes de gravedad causaron una explosión y se hizo todo el universo. Y ese fue el primer día. Así sería el génesis de él. No es ateo, solo tiene un Dios muy tonto, que no tiene mente, que se llama la gravedad. Y la gente en la historia ha estudiado, ha adorado muchas cosas. Los griegos, los pitagóreos en los griegos, ellos adoraban los números. Yo tengo en uno de mis textos un párrafo, una estrofa de un himno al número 4. Imagínense usted entrar aquí. Oh santo 4 adoremos, mañana adoremos al 3. Adoraban los números. Porque ellos pensaban que por los números se hacía todo. Yo lo único que sé de los números es 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Ese es el himno de los números que yo conozco. 6 y 2 son 8 y 8 son 16. Entonces, todos creemos en algo. Y eso que creemos nos dirige. Y no tenemos ninguna parte en quien confiar. Y por último, no hay acuerdo, debería ser. ¿Sobre qué tiene valor? Nos dice el versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Un templo es un lugar ¿de qué? De adoración. Nosotros adoramos. ¿Qué significa adorar? La palabra adorar, la palabra latina, viene de la misma palabra que significa dorado. ¿Ustedes saben qué es algo dorado? Es de oro. Es una cosa que tiene valor. Cuando yo adoro, yo le estoy poniendo valor a algo. Nosotros adoramos como supremo valor al Dios que creó el universo, el que dice que si nos deleitamos en Él, nos da las peticiones de nuestro corazón, el Dios que ha hecho todo lo que nosotros tenemos. Ellos adoran, pon ahí la cosa, la fama, las riquezas. En caso donde estaba Pablo, quizá Júpiter o Zeus o Diana. Ellos adoraban ídolos de cualquier cosa. ¿Qué acuerdo tiene el templo que dice que Dios es primero con otro templo que dice cualquier otra cosa, a mí no me importa, pon lo que quieras en ese lugar, es primero? Si tenemos distintas prioridades de qué adoramos, ¿cómo vamos a pensar que el yugo va a ser una franja derecha? Pero queremos, esa persona me va a ayudar en mi negocio, voy a ponerlo de socio, él tiene más dinero que yo. Ah, pero Dios tiene más dinero que los dos juntos. Ay, yo sé que me puedo estar, va a ser bien bonito y divertido estar casada con tal persona. Sí, pero cuando se trata de formar la familia que Dios te está llamando, ¿qué va a ser? Hermanos, hoy en día muchos cristianos no quieren restringirse por la verdad. Quieren que sus afectos los dejen ir por donde quieran. Y Pablo estaba diciendo con fuerzas, dice, sal de ellos y sepárate. No una separación, como dije al principio, no total. No está diciendo que te vayas a Marte o que te pongas en un convento, un monasterio o que vivas en el desierto. Tú tienes que estar en el mundo, pero no puedes enyugarte con el mundo. Si tú necesitas un trabajo y el creyente es un musulmán y él, tú puedes tomar el trabajo. Si tú tienes empleados y son musulmanes y budistas, perfectamente bien. Ellos necesitan darle de comer a su familia también. Pero no te unas en un yugo con una persona que no está de acuerdo con lo que tu Dios quiere para ti. Dice aquí, segunda de Corintios, dice, sal de ellos, salid, versículo 17, del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor. ¿El Señor qué?
Todopoderoso.
La verdad es que nuestra misión es ser embajadores a los incrédulos. Si yo fuera el embajador de Inglaterra aquí a Estados Unidos, yo no me voy a enyugar con puras personas de Estados Unidos. Yo no me puedo entrometer en eso. Yo estoy llamado a representar mi país. Nosotros somos llamados a representar el reino de Dios y ser amigos y amar a todos los del mundo. Pero estamos trabajando en un yugo divino, no en un yugo mundano. Para las relaciones que involucran nuestro trabajo como cristianos, nosotros no podemos ponernos en esa madera que nos ata a una persona que no esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú has muerto por nosotros cuando mandaste a Jesucristo. Él murió en la cruz y nos salvó por simple fe. Nos hizo criaturas nuevas, con una nueva dirección, con un nuevo corazón, con una nueva creencia, con un nuevo Padre. Y nos puso como embajadores. Padre, ayúdanos a tomar en serio nuestra vocación y no atarnos en un yugo con alguien que nos va a jalar en otra dirección. Acordarnos que nuestra posición siempre es de embajadores, llamándoles a ellos a unirse al reino de Dios. Y si eso involucra ser un trabajador fiel bajo un jefe que no es creyente, para que él mire nuestro testimonio, qué bueno. Y si eso involucra tener empleados que estén bajo nosotros y nosotros le enseñamos la gracia de Dios, qué bueno. Pero no podemos, Padre, ponernos en una situación donde estemos como socios iguales con una persona que no es igual, porque vamos a jalar en distintas direcciones. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.